10 años contigo. Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, también reflexión, con nuestros contertulios en directo. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de radio, de tertulia, de reflexión, de personas, de empresas, los viernes a las 10. Tertulia de salud en la radio en nuestro país, con agradecimiento a cada vez más personas que van escuchando todos estos contenidos. Lo hemos sabido esta semana, ¿eh? La esperanza de vida en la Comunidad de Madrid se ha recuperado tras la pandemia. Se desprenden todos estos datos del informe del estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid, que ha sido presentado por la propia presidenta Fátima Matute, con la consejera, mejor dicho, de salud de todos los madrileños, que viven de media, atención, 84,5 años, una de las edades más altas de todas las regiones de la Unión Europea. En contexto, la esperanza de vida en la Comunidad de Madrid se sitúa en 81,76 años en hombres y 87,28 en mujeres, y pese a la recuperación no se alcanzan todavía los niveles registrados en 2019 ante la pandemia, cuando la media era de 84,76. Son datos que dicen mucho en el trasfondo. Son aspectos, información importante que se recoge en el informe, y es que pese a que se ha reducido la mortalidad por cáncer, esta enfermedad se sitúa como la principal causa de decesos en la Comunidad de Madrid, con un 49,41% del total de 49.857 personas fallecidas en el 2021. La enfermedad cardiovascular, que hasta hace unos años era la principal causa de muerte, ha pasado de ser la segunda causa de defunción. También se hace balance de la incidencia por COVID. Durante el periodo de emergencia, en total, en la comunidad se contabilizaron más de 2 millones de casos de SARS-CoV-2, con las tasas más altas de incidencia y mortalidad durante la sexta ola. Recuerdo, enero del 22, con la variante Omicron. Es un buen dato, según lo miren, para una región que empuja en España y capital europea destacada. Hablaremos también hoy de Bruselas, qué opinan los hombres y mujeres de la sanidad europea. ASPE ha estado por allí en un día, en el Día Internacional de la Mujer. Por cierto, ya no hay que decir el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Todavía lo he visto por ahí, en algún sitio. Vamos a avanzar. Por eso aquí hoy vamos a analizar en ese Día Internacional de la Mujer, una fecha como la de hoy, no podíamos dejar pasar para la oportunidad de poner en valor el talento femenino en el sector sociosanitario y lanzar un mensaje en favor de esa equidad, no solo en la equiparación de funciones y salarios entre hombres y mujeres, sino también en la consecución de un entorno de atención médica más inclusivo y equilibrado. Vamos a presentar aquí hoy algunos datos sobre un libro blanco, Salud y Género. Estará con nosotros la doctora Rosa Polo en directo dentro de unos instantes. Y ya nos espera en tertulia, hoy charlando en Reflexión Abierta, con Luis Mayero, consejero de Asisa. Enseguida con ustedes.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Las 19, 9 y 9, invitamos a Luis Mayero con nosotros a la tertulia, al primer café de la mañana, con una persona que conoce muy bien el entorno de la salud y la sanidad. Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias Francisco, muchas gracias a Capital Radio por la invitación. Un placer para mí estar aquí.
Muchísimas gracias por compartir. Enseguida le presento a nuestros contertulios. Como consejero de ASISA, licenciado en Medicina, Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, médico forense especialista en información toxicológica, análisis clínicos y valoración de daño corporal, cuenta con un máster en gestión sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad, fue presidente del IDIS entre 2017 y 2019 y antes de ser consejero de ASISA, trabajó también como delegado médico y director médico de la compañía. Estamos hablando de ASISA, aseguradora creada en 1971 y que ofrece seguros de salud, dentales, de vida, accidente, en fin, una alta gama de posibilidades. Forma parte del grupo ASISA, el grupo privado de salud más grande en España, con casi 6.000 empleados. Los datos, Luis, siempre bailan de un año a otro, pero ¿cómo van las cosas por ASISA? Cuéntanos un poco.
Bueno, lo primero, yo creo que lo que hay que trasladar a todos, aunque lo conocen, pero no está de más siempre recalcarlo, es que ASISA es una entidad puramente, absolutamente nacional. Es una ASISA es una S.A., pero la dueña única es la cooperativa de médicos Lavinia, con más de 9.000 médicos, y es una entidad sin ánimo de lucro. Es una entidad que nació hace 50 años, como bien comentabas, y que se ha caracterizado siempre por la asistencia sanitaria como su labor más importante y la más necesaria, ¿no? Una asistencia sanitaria que estaba enfocada sobre todo a que los médicos que están dentro de la cooperativa tuviesen actividad y generar para ellos actividad. Por eso fuimos los primeros que estuvimos en el modelo MUFACE, que seguro que a lo largo de esta charla, por la actualidad, pues yo estoy contando un poco de historia, pero tendremos que ir a la actualidad. Pues nosotros fuimos los primeros y los que nos hemos mantenido. Realmente es un modelo que ahora mismo está sujeto solo por dos aseguradoras en la mutualidad de militar, en ISFAS, y solo tres en la de la mutualidad del Estado, de funcionarios del Estado. Nosotros, como te decía, teníamos y hemos tenido siempre la característica de asistencia sanitaria, pero los tiempos van y vienen, y los tiempos, como tú bien has dicho, estamos en este nuevo siglo, el ratio de la asistencia sanitaria para favorecer a nuestros profesionales estaba muy bien conseguido, pero los beneficios del aseguramiento sanitario, seguro que lo hablamos a lo largo de la charla, no eran los mejores y tuvimos que complementar con una asistencia en otras áreas, como crecer en vida, crecer en otro tipo de seguros, en decesos, en mascotas. Es decir, hemos visto que teníamos que complementar esa gestión que hacíamos, yo creo, muy muy de cara a los profesionales, a los compañeros médicos en asistencia sanitaria, con otras para sujetar, para contener la casa y para sujetarla económicamente, ¿no? También hemos hecho gestiones y hemos hecho actividades fuera de nuestro país, porque también entendíamos, eso lo han hecho todas las aseguradoras, que el modelo de aseguramiento sanitario en este país ya estaba muy maduro, ya no había más posibilidades. Hablaremos, como comentábamos luego, uh-huh, comentábamos sobre este tema, y hemos hecho trabajos fuera de España, en África, en el este de Europa, en Sudamérica, y bueno, hemos seguido creciendo también en la parte asistencial más importante que tenemos, que son la hospitalaria. Tenemos 18 hospitales en 15 provincias y tenemos 38 centros médicos y más de 100 centros médicos dedicados evidentemente a lo que es medicina pura y dura, es decir, especialidades médicas que son que generan luego actividad para estos nuestros 18 hospitales, pero también tenemos más de 100 centros sanitarios no absolutamente dedicados a la medicina pura y dura, sino también a los aledaños de la medicina, áreas dentales, área de care, área de fertilización, de reproducción asistida, etcétera, más de 100 centros. Y estos centros, aparte de generarnos una actividad que yo creo que es importante de cara a complementar el resto de la actividad nuestra, pues siempre lo hacemos con el objeto de que nuestros profesionales puedan tener una opción de desarrollar su actividad de la mejor manera. Perdona si me...
No. Nos queremos conocer también las organizaciones que nos visitan. Un hombre con una experiencia en el sector sanitario como tú, Luis, desde la atalaya, ¿no? Con todos los convenientes, oportunidades, inconvenientes que hay en el sector asegurador, ¿cómo ve a la ASISA de dentro de unos años?
Bueno, pues ASISA, aunque parezca al venir hace 50 años, donde realmente el sector sanitario no estaba desarrollado, ahora tenemos al lado nuestro, incluso por delante, hay que decirlo, pues hay aseguradoras que tienen una actividad en número y en primas mayor. pero nosotros yo creo que damos la imagen de consolidación en el sector de empresa, digamos que viene de otro siglo, y que viene de otro siglo ya estando en los primeros puestos. Hay otras que han ido creciendo, no eran lo que son ahora, y han ido creciendo, pero nosotros hemos estado siempre consolidados entre las dos o tres primeras aseguradoras. Pero además de eso, yo creo que en los últimos años se ha desarrollado una actividad en el área digital, en el área de infraestructura, para ponernos al día, que nos ha llevado a estar en la primera línea también en la competencia con esas aseguradoras que están alrededor nuestro, que son multinacionales muchas de ellas, o que son derivadas de grandes empresas con actividades en bancos, que eso facilita para muchas de ellas su actividad comercial, pero nosotros estamos en la punta de lanza a la hora de pelear a nivel comercial con los clientes. Pues no estamos un paso atrás, estamos en ese paso, y yo creo que esa va a ser la línea nuestra, consolidar nuestra actividad y nuestro DNA, que es absolutamente de profesionales médicos. No olvidemos que el consejo rector, el que toma decisiones en ASISA, son 12 médicos que se van eligiendo cada 4 años, pero con la modernidad de tener al lado, y eso lo conseguimos con nuestro presidente actual, con Paco Guerra, que nos lo hizo ver, que la gestión debe ser del médico, pero también tiene que tener a su lado un equipo de profesionales que nos han ayudado a mantenernos en la primera línea de la competencia y de la competitividad para pelear con el resto de las empresas. Uh-huh. Por tanto, la veo, a pesar de que desde áreas de multinacional o de grupos de presión, tendremos siempre esa... Nos van a estimular a seguir estando en esa línea, y estaremos ahí al frente. Si no es el primero, el segundo, pero sí en la primera... En el triángulo este de las que están encabezando el sector asegurador sanitario.
El otro día tuvimos una tertulia, aquí estaba el presidente de ASPE, Carlos Rus, a su vez presidente de la Comisión de Sanidad de la COE, y visitaba el secretario de Estado actual la COE, ¿no? Fue bastante, bastante explícito. Aquí, en los últimos prácticamente 10 años, vamos hablando y profundizando mucho, Luis, sobre la colaboración público-privada. Y no yo, soy un simple moderador, sino todos los contertulios que van viniendo por aquí no encuentran solución a esa colaboración público-privada, porque siempre está la política por medio, y esa colaboración público-privada no es factible. ¿Cuál es tu visión? Y enseguida pasamos ya a nuestros contertulios sobre esto.
Bueno, lo primero que hay que decir es que nuestro país no es... igual que los demás en lo que es la ratio medicina pública-medicina privada, ¿no? Yo creo que vengo de ser presidente de IRIS, y he estado en el IRIS porque siempre hemos tenido en ASISA un espíritu colaborador del sector, ¿no? Y estando en primera línea, tomando la presidencia o la vice... yo estuve también de secretario general. Uh-huh. Que es decir, siempre nos ha importado mucho el sector, ¿no? Entonces, este país tiene una sanidad privada muy potente, con casi 12 millones, más de 12 millones de clientes, y una sanidad pública buena. No tampoco acordaros de aquellos mensajes políticos de la Champions League, que luego se convirtieron en el que le gusta el fútbol, en la Conference, ¿no? Entonces yo creo que eso nos diferencia de otros países donde la sanidad privada y la sanidad pública tienen unas reglas de juego diferentes. Aquí hay unas reglas de juego muy importantes, es decir, hay 12 millones de personas en la sanidad privada por algo, porque si hay una sanidad pública buena, ¿por qué las personas pagan una cantidad adicional? Bueno, pues esto es porque da calidad, porque hay unos hospitales que tienen una excelente calidad y unos servicios sanitarios que tienen una excelente calidad y unos profesionales que la tienen. Entonces, al final, lo que tenemos que ver es que no tiene mucho sentido, teniendo esos servicios privados de nivel, no tiene ningún sentido que no se utilicen y que tengamos en la sanidad pública listas de espera y pacientes esperando. Pues, por ejemplo, yo cuando estuve de presidente de IRIS hicimos una propuesta de 1.500 millones de euros para poner casi las listas de espera. Técnicamente no se puede poner a cero, pero casi. Entonces, hombre, para una persona de 70 años estar un año y medio esperando que lo operen de cataratas, parece que es una patología que es banal, pero para el que no puede leer o ver la televisión o ver a sus nietos no es tan banal. O una patología de rodillas. Por tanto, yo creo que es absolutamente necesaria. Y fíjate, eso, el término colaboración público-privada, en mi época del sector, cuando estaba, uh-huh, casi llegamos a prohibirlo, porque ya es que te llega a cansar. Claro. Lo que hay que utilizar es todos los recursos para que los ciudadanos puedan tener la mejor asistencia posible en un país que los tiene. Entonces, bueno, pues nosotros hemos sido partidarios de eso, Primero, a través del modelo Muface. Hay casi 2 millones de personas que reiteradamente eligen el modelo privado. Y lo eligen, y lo que hay que hacer es financiarlo para que puedan seguir eligiéndolo, ¿no? Y en cuanto al resto de pacientes, o de clientes, o ciudadanos que no tienen esa posibilidad del modelo Muface, pues si hay en determinadas provincias hospitales que están dispuestos a prestar una asistencia a través de las comunidades autónomas a estos ciudadanos en hospitales, a un coste siempre menor del que le podría costar a la sanidad pública, pero que, como tú has dicho, por cuestiones ideológicas no se hace, y no hablamos de colores políticos, porque aquí no hay buenos y malos, son todos exactamente iguales, eso es una dejación de funciones por parte de las administraciones.
Pues con Luis Mayero, protagonista hoy en el Valor Salud, consejero de Asisa, estamos charlando en directo con ellos. Les presento a los contertulios de hoy viernes.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Con tertulios habituales para, iba a decir, alimentar esta charla. También poner cuestiones encima de la mesa que son interesantes sobre el mundo de la salud y la sanidad. Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, Fran. Encantado de estar aquí.
Recién, y cuando digo recién, es recién llegado de Bruselas en el workshop que habéis tenido sobre salud digital organizado por la Unión Europea de Hospitales Privados, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo ha estado eso?
Muy bien, muy bien. Muy interesante. Yo creo que todo lo que sea compartir buenas prácticas e identificar nuevos riesgos relacionados con la tecnología, que es en lo que se basaba este evento, yo creo que siempre es muy, muy interesante.
Por cierto, el termómetro, comparación con España, siempre los de España comparamos, ¿no? ¿Cómo estamos respecto a Europa?
Yo creo que todos estamos en una situación muy parecida, ¿no? Yo creo que todos tenemos la sensación de que nos queda mucho trabajo por hacer y siempre nos fijamos en nuestro alrededor, ¿verdad?
Muy bien, gracias Luis. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todos y, oye, pues un viernes más aquí hoy, encantado con mis contertulios. Los temas van muy interesantes esta mañana.
La cara que tiene Nacho, y lo conozco de la tertulia, es que tiene muchas preguntas, muchas cuestiones para dejar encima de la mesa hoy.
Una puntilla, no a los que están aquí, sino a la situación, por supuesto.
Muchísimas gracias. También saludo a Ángel Javier Vicente, vicepresidente de DCH, director de Recursos Humanos de Cofares y contertulio especializado en estas materias. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran. Un placer estar aquí, además con temas de esa actualidad. Totalmente. Que nos ha abierto el baúl, Luis, para el debate y para entrar al
trapo. Hay muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. La situación actual, independientemente de la presencia de Asisa hoy, la situación, hablábamos de esa esperanza de vida, que son mensajes muy, muy interesantes de la Comunidad de Madrid, en este Día Internacional de la Mujer, acordándonos, hoy nos vamos a acordar también de la salud y de los perfiles de las mujeres en el sector sanitario, y también pues todo lo que rodea la escasez de talento, que eso sigue ahí. Pero preguntas que quieran ustedes formular, reflexiones a nuestro invitado Luis Mayero, consejero de Asisa, esta mañana con todos ustedes. Quien quiera, ¿eh? No hay turno, ¿eh? Nacho, bueno, te miran todos.
No sé por qué, no me lo puedo imaginar. Pero a mí me ha llamado la atención en las cosas que ha dicho Luis, que, en fin, sabe muy bien de lo que habla y conoce muy bien el sector y conoce muy bien a Asisa y lo que ha tenido que hacer para estar ahí, que esa competencia que existe entre aseguradoras y compañías sanísima para estar en punta de lanza, para tener calidad, para seguir los primeros, para tener... Y yo creo que explica parte del problema entre... Vamos a llamarle colaboración público-privada porque es peor llamarle de otras maneras, yo creo. Pero yo creo que ahí está la explicación. ¿Por qué a veces hay tantos problemas? Y hombre, es verdad que le puede y que le pasa a veces a todos los gobiernos o todas las administraciones por distintos motivos, unos porque no se atreven, otros porque lo quieren, pero no será que se elimina competidores para no tener que hacer esa labor para estar y para poder seguir diciendo que es la mejor o que somos la mejor sanidad del mundo y cuestiones parecidas. Si me quito de en medio a quien me puede servir de comparación, se me empiezan a quitar los problemas. A veces da la sensación de eso, ¿no?
Luis.
No quiero ponerte en un compromiso.
No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que es un planteamiento ese, pues te diría, mediocre. Muy mediocre. Quiero decir, todos somos conscientes que en este país hay 17 comunidades autónomas con una cápita muy diferente de unas a otras, cosa bastante que habría, acordaros de aquellos famosos que Ana Pastor decía lo de las vacunas, el nivel de vacunas en todo, pues esto es igual. ¿Y por qué a veces hay menos cápita en unas comunidades que en otras? Pues porque hay comunidades que tienen una penetración del sector privado muy importante. Entonces, está muy claro que para la sanidad pública y para un gobernante que tenga cabeza, aunque esté ideologizado, ahora mismo saben que es imprescindible la sanidad privada como colaboradora necesaria para que la sanidad en este país, el ciudadano la perciba como la está percibiendo. Que luego, en plan teatrero, en plan dramático, cuentan otras cosas. Bueno, quizá nosotros tampoco hemos sido muy valientes a veces poniendo encima de la mesa lo que representamos. Quizá el IDIS empezó a hacerlo, pero bueno, todos sabemos que luego el IDIS tenía 100 empresas y cada empresa tiene luego unas líneas. Al final todo el mundo dependemos de la administración para una autorización, para un concierto. Entonces, bueno, ahí debíamos ser valientes las dos partes y llegar a un consenso y trabajar de manera natural. Es que yo lo que solo se pide que se trabaje de manera natural. Es decir, no hay que hacer grandes cosas para trabajar de manera natural, como yo comenté en aquel proyecto que hicimos nosotros, donde se decía que por ese dinero, con una actividad básicamente de 2-3 cirugías en una serie de hospitales privados que íbamos a poner encima de la mesa, pues con eso en 2 años se podía acabar con la lista de espera, ¿no? Pero bajarla a lo mejor a unos niveles del 5, del 6, del 7%. Entonces, yo no puedo pensar que la sanidad pública, los rectores, y además serían 17 rectores diferentes, estén pensando que hay que quitarse encima. No lo creo. A veces puede parecerlo, y estoy de acuerdo contigo, Nacho, que puede parecerlo, pero no, por dentro estoy seguro que no lo piensan.
No, pero lo dicen. Por lo menos algunos, claramente. Claramente.
Que menos saben.
Y es verdad.
Pero, tenemos que hacer una pausa 28, pero nos da tiempo rápidamente en un minuto y medio. Javier.
No, que digo que los que somos abogados decimos que van contra sus propios actos, porque es muy curioso. Porque cuando la situación va mal desde el punto de vista económico, por ejemplo, con los autónomos, con las bajas de prestación por bajas por maternidad, por riesgo del embarazo, y eso se lo colocan todo a las mutuas de accidente de trabajo, que son entidades privadas que gestionan fondos públicos, como son Asepello, Fraternidad, Fremap, etcétera. Y es muy curioso porque eso sí se lo pasan, es decir, la colaboración ahí sí les importa para esa gestión no solo sanitaria, sino económica de esas prestaciones. Pero luego, por el otro lado, como bien decía ahora Nacho, quieren quitar, o sea, quieren quitar el mutualismo administrativo, ¿no? El MUFACE, ISFAS y MUGEJU. O sea, es muy curioso, dices, ¿dónde está el punto medio de esa balanza, ¿no?
Yo creo que la visión de Nacho está muy bien tirada. Sí, muy bien tirada, porque, como tú bien has dicho, no debería ser así, y ellos piensan que no es así, pero, por ejemplo, en áreas como, por ejemplo, la residencia de atención, es decir, lo que es en la educación, se permite perfectamente la colaboración público-privada y los conciertos, pero en la sanidad, ahí hay un, y de hecho cualquier político de cualquier color, cuando llega a unas elecciones, lo primero que dice es, yo defiendo sanidad pública. Con un mensaje como el que dice Nacho, con muy buen...
Con Luis Mallero, hoy protagonista. No se vayan, que continuamos esta interesantísima charla sobre el sector de salud y sanidad en nuestro país. Enseguida.
Espera, mejor sin música. Cuando estás seguro de lo que ofreces, no necesitas adornarlo. Mientras otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero, en Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Así de fácil, así de claro. Entra en r4.com y descubre por qué invertir puede ser más rentable e igual de fácil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya puedes seguir.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de Ventas Institucionales y Mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86. Hubo un vertido al lado de la sede del banco, estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja. Y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio, 10 años contigo. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 9:30, las Islas Canarias, tertulia de salud y sanidad aquí en la radio. En Capital Radio todos los viernes con diversidad de temas. Hoy tertulianos con Luis Mendicuti, con Nacho Nieto, con Javier Vicente. Expertos con nuestra visita de hoy, Luis Mayero, consejero de Asisa. Luis, te habías quedado tú también para preguntar y hacer alguna cuestión.
Sí, adelante. Bueno, en referencia a lo que hablábamos ahora, ¿no? Yo creo que hay muchos actores que tratan de confrontar, ¿no?, a la sanidad pública y a la sanidad privada, y no nos cansamos de decirlo, que es la razón de ser, la razón de existir de una sanidad y otra es diferente, y podemos vivir perfectamente en armonía, en colaboración y con total naturalidad, ¿no? Una naturalidad que quizás, y antes lo mencionaba el doctor Mayero, en otros países se existe y se vive de otra forma, y en España siempre se genera esa confrontación, y lo que hay que lanzar es el mensaje de que es necesaria esa colaboración para que cada sanidad pueda seguir cumpliendo su función, ¿no? Actualmente vemos como la sanidad pública no es capaz de asumir toda esa asistencia sanitaria que se le está reclamando, y al final empuja a la sanidad privada a sustituirla de alguna forma cuando ese no es su fin, ¿no? Su razón de ser, porque yo creo que la razón de ser de la sanidad privada es la complementariedad y no la sustitución, ¿no?
Bueno, yo creo que además esto que comenta Luis se reflejó absolutamente en momentos de máxima tensión como fue en la pandemia. La pandemia parece ser que sí era necesaria la sanidad privada y se utilizaron todos los hospitales de la sanidad privada para atender a los pacientes. Y las aseguradoras, que expresamente en sus contratos tienen claramente descartada la asistencia de pandemias, fue una pandemia declarada por la ONU, no la declaramos nosotros, pues decidimos voluntariamente asumir el gasto y el coste de toda la asistencia de todos los pacientes que nos lo solicitaban a través de lo que es un servicio necesario para la actividad en aquel momento de lo que se pretendía, que era la cobertura de la patología del COVID-19, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí hubo naturalidad, se nos dijo que teníamos que colaborar, pero bueno, cuando estamos en etapas de menos tensión parece que nos dedicamos más a ver cómo podemos salir bien en la foto en nuestra actividad, digamos, de representantes del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y no a darle, que como representantes del pueblo tenemos que intentar darle lo mejor que tenemos como sanidad, ¿no?
Vamos a estar unos minutos más con el doctor Mayero, pero no quiero que se me olvide una cuestión que estaba en el preparado, que es Muface.
Sí.
Asunto Muface no es lo mismo, permitirme la expresión, y usted es forense, en este caso, dejar morir que matar directamente.
Sí, bueno, esto también es un mantra, esto, ¿no?, de que parece ser que las administraciones, y no la actual, sino las anteriores, porque como ustedes comprenderán, el decalaje que hay entre el coste real y el coste que se nos paga no viene de hace 4 ni 5 años. No podemos echar la culpa, como decían en Italia, por gobierno. No tiene el gobierno actual. Esto viene de atrás. Hay un decalaje de un 35-40% del coste. Entendemos perfectamente desde las aseguradoras que debe haber un coste menor, pero no puede haber ese diferencial. Entonces, lo único que pretendemos, a estos días está apareciendo en prensa lo que se está perdiendo por parte de aseguradoras. Esto, el IDIS hizo un informe, que son los datos que están saliendo. Y bueno, pues la situación, llevamos diciendo mucho tiempo, cuando que decimos que viene el lobo, pues al final a lo mejor o viene o no viene, pero llevamos diciendo muchos años que es insostenible. Y ahí, claros hechos objetivos que lo demuestran. Ya lo he dicho yo anteriormente, solo hay dos aseguradoras en la mutualidad de ISFAS y tres en la de MUFACE que están peleando por seguir en el modelo y que creen en el modelo. Tenemos ahora, este año, ahora me imagino que a partir del mes de mayo-junio se empezará a plantear, nos plantearán qué piensa hacer las mutualidades este año. El concierto se firma a final de año, que entendamos todos que no es un concierto de negociación, es un concierto del Estado de adhesión. A nosotros lo único que nos dicen es si nos adherimos o no, no tenemos capacidad de negociación, pero las administraciones deben ser sensibles para que se ofrezca un concierto adecuado. Adecuado a lo que hemos pasado. Tuvimos un gasto enorme, como lo he dicho anteriormente, en el año 20 con el COVID, y hemos tenido dos años, estos años 23 y 24, que ha repercutido por la guerra de Ucrania, la guerra en Gaza, el tema del coste de todos los productos que se han producido, y lo sabe muy bien seguramente Luis, y a través de los hospitales, y eso genera lógicamente una situación. Los contratos del Estado, cuando hay sobrevenidamente en cualquier contrato del Estado una acción que hace que eso no sea el precio razonable que se puso en un principio, se modifica. Nosotros lo hemos solicitado, estamos esperando que nos digan algo, pero ya de cara al concierto del año que viene, 25 y 26, que normalmente son de dos años, pues vamos a esperar a ver qué nos plantean, pero desde luego ya habéis oído que hay aseguradoras que dicen que si no es un porcentaje X ellos no van a seguir. Bueno, nosotros lo que tenemos desde Asisa siempre hemos dicho que somos muy adictos al modelo por varias razones. La más importante es porque pensamos que nuestros médicos y nuestros hospitales sin el modelo MUFACE no tendría una salida buena, y no solo los de Asisa, todos los hospitales. Si somos conscientes de que un 60-70% de la actividad de un hospital, de la facturación, viene de las aseguradoras, y de ese 60-70, un 30% viene de las mutualidades, porque los 2 millones de mutualistas generan la misma actividad sanitaria que el resto de los 11 o 10 millones. Por tanto, no se puede someter a los hospitales a una disminución de un 30% de actividad de facturación y que todos los hospitales salgan adelante. Uno de los primeros informes que hicimos en IDIS hace 14 años, 13 años, fue qué pasaría si el modelo MUFACE desaparece. Se iban a cerrar en España un montón de hospitales, lo cual generaría una pérdida de puestos de trabajo. Es decir, no solo deterioro de la asistencia médica, sino también deterioro de la actividad laboral de los ciudadanos. Y de los profesionales de alto nivel, porque estamos hablando de médicos, enfermeras, farmacéuticos, dentistas, de todo tipo. Entonces yo creo que el modelo MUFACE se lo tienen que tomar muy en serio. Sabemos además que, como sabéis también vosotros, que ha cambiado la responsabilidad de ministerios. Estaba en un ministerio, ahora está en otro ministerio, pero al final yo creo que todos somos conscientes que el que decide es el Ministerio de Hacienda, que es donde ha estado hasta hace unos meses en el nuevo gobierno, y por lo tanto esperamos de la administración, no generosidad, esto no es generosidad, es realidad.
Un par de cosas más, nos da tiempo, lo que quieran ustedes plantear. Nacho, rapidito.
Sí. Es que son tantas cosas. Realmente es que la situación que muchas veces se produce, estábamos hablando no solo con MUFACE, que es una cuestión muy concreta ya, y efectivamente ha dado muchas vueltas, ha pasado por muchos estados, pero yo creo que ahora por lo menos se puede discutir por lo económico, pero no por el concepto, ¿no? Que es un poco al final lo que puede estar pasando. Pero es que nos encontramos en estas cuestiones muchas veces, porque si por un lado hacemos lo contrario de lo que decimos o exigimos lo contrario de lo que queremos para nosotros, en fin, yo digo que esto es obedece a que es parte del catecismo de cada una de los partidos. No vamos a echarle la culpa ahora a nadie más de los partidos que les toca intervenir y participar en esta cuestión, porque oyes hablar del tema, oyes las cosas que se dicen en los razonamientos y son, aunque a algunos les duela mucho lo de catecismo, son del catecismo. O sea, sacan el catón, para ser más suave, sacan pom 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 y van leyendo punto por punto lo que pase y lo quieren justificar a costa de lo que sea. y al final así nos va. Así nos va.
Yo creo que es un estos problemas a los que se enfrenta el modelo Muface.
Sí, no, porque efectivamente cuando llegó el problema del COVID y hubo que atender y hubo que echar mano, sí, bueno, con gobernanza, no sé qué, la autoridad sanitaria, no, vamos a ver, hubo una participación y lo hemos vivido, unos más cerca que otros seguramente, unos en la práctica sanitaria, otros en la administrativa, pero hubo una participación, una colaboración, una, iba a decir, entrega, puesta a disposición, porque había que resolver un problema muy grave. Pero es que somos así, si el problema es muy grave y nos va a matar a todos, reaccionamos, y si no, pues a ver a quién pillamos en medio.
Sí, más comentarios y rematamos ya con nuestro invitado, Javier.
Muy rápidamente. Yo creo que el sector sanitario privado, el de la prestación sanitaria, está muy preocupado por el futuro de Muface. Desde ASPE impulsamos un informe recientemente sobre el modelo Muface a través de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, donde se valoraban cuál sería ese impacto de la desaparición del modelo, ¿no? Entendemos que es un modelo de éxito, pero un modelo en crisis, ¿no? Una crisis producida principalmente por todos los desafíos a los que nos estamos enfrentando, relacionados normalmente con el envejecimiento de la población y de los mutualistas, y por otra parte por una clarísima infrafinanciación. Ahí, desde el sector sanitario, se ha reclamado una mejor financiación, les ha dicho públicamente, desde ASPE y desde muchas otras organizaciones. También es cierto, hay cierta preocupación sobre el traslado de los posibles aumentos de las primas del concierto a los prestadores finales, ¿no? Yo creo que las entidades aseguradoras se encuentran en un contexto muy, muy complicado, no solo en Muface, sino en el ámbito de la asistencia sanitaria y de otros ramos, en el que un contexto inflacionario al final le genera mucha presión, ¿no? De sus proveedores, ¿no? Pero esa misma presión también la has ejercido a los propios centros sanitarios, a los médicos individuales, etcétera, ¿no? Entonces, el doctor Mayero, ¿cómo qué piensa de toda esta situación? Que entiendo que no es nada fácil.
Le pido brevedad, doctor.
Sí, bueno, como dice Luis, es cierto. Lo que ocurre que, evidentemente, plantearse luego el reparto está muy claro, pero primero tenemos que tener algo que repartir. Si no hay algo que repartir, lo veo difícil, ¿no? Entonces, pero que está claro que, por lo menos en el caso nuestro, hemos dicho que somos una entidad sin ánimo de lucro. Nosotros nuestros beneficios van en mejorar los honorarios. Y no hemos tenido mucho éxito. Nos gustaría, como médicos, mejorar todavía mucho más los honorarios y en mejorar también nuestros centros hospitalarios, evidentemente, y mejorarlos y dotarlos y que estén a nivel igual de la aseguradora, a nivel de otras aseguradoras, nuestros grupos hospitalarios igual al nivel de los restos de grupos hospitalarios, que es muy alto en este país. Pero bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que conseguir que la administración nos genere esa financiación que tenemos, y estoy seguro que después, en el día a día, en las negociaciones que haya, pues si hay más cantidad, es muy razonable que acabe, desde mi punto de vista. Yo a lo mejor no soy el mismo de todas las aseguradoras, pero para nosotros, en manos de los médicos, en manos de los profesionales y en manos de los hospitales. También es cierto que los grupos hospitalarios en este momento, pues tampoco tienen una pequeña capacidad de presión, la tienen y muy alta, porque hay grandes grupos hospitalarios en este país con una gran capacidad de presión. Yo creo que cada uno hará su papel. Lo que no debemos es pisarnos ninguno de los dos, al contrario, porque la verdad que en esto no iríamos bien. Si ya estamos viendo que somos, digamos, diana de muchas acciones por parte del exterior, si entre nosotros mismos no somos capaces de entendernos, pues no nos va a ir muy bien. Pero vamos, seguro que encontramos fórmulas de colaboración.
En un minuto, Javier, cierras tú.
No, yo asentar todavía más la idea de Luis, ¿no? De Luis Mendicuti, que el informe de ASPE con la Universidad Complutense es muy bueno porque da un reflejo de la realidad del incremento en las listas de espera de 220%, si no falla la memoria, de un incremento de las listas en cirugía de casi 140%, si no me falla tampoco la memoria. Es decir, creo que no es un problema solo de las aseguradoras como Asisa, los que hemos disfrutado de Asisa desde chiquititos, porque soy hijo de funcionarios, creo que el modelo es fantástico, sino que es un problema social, porque vamos a colapsar. Si llegase esa locura de meterle mano al mutualismo, vamos a colapsar la sanidad pública.
Vamos a acabar con nuestro invitado, precisamente con en este Día Internacional de la Mujer, y sobre todo con la importancia, ¿no?, del capital humano en el sector salud y sanidad, que tanto ha sufrido desde la pandemia, ¿no? El asunto de salud mental, del estrés y tal, ¿cómo percibe, y con esto acabamos, el consejero de Asisa, todo esto que desemboca al final en una escasez de profesionales que es evidente?
Bueno, evidentemente, lo que pasa es que no tenemos muy bien identificado si son todos los profesionales, algunas especialidades. Hay algunas especialidades que se están un poco apartando de la norma general porque están encontrando en la actividad privada una vía de escape, y por tanto yo creo que lo que tenemos es que cuidar muy bien lo que tenemos. Yo creo que las aseguradoras y los grupos hospitalarios también, porque no nos olvidemos que ahora mismo los grupos hospitalarios potentes tienen una especie de relación con los profesionales diferente a la que había antes. Antes un profesional iba a una clínica a operar, pero era independiente. Ahora están adscritos a muchos grupos hospitalarios, y por tanto la responsabilidad de cuidar a nuestros profesionales es de las dos, de la aseguradora, pero también de los grupos hospitalarios, y deberíamos ir de la mano. Uh-huh. Y cuidar, y evidentemente hay que mejorar los honorarios que están cobrando nuestros profesionales, y para eso necesitamos algo que es evidente, que no hemos hablado de las mutualidades, el tema de mejorar la financiación de las mutualidades, pero también, y esto se está consiguiendo y se está haciendo en estos últimos años, pero por necesidad, lo que hablábamos antes, cuando se tensionan, darle el valor a la póliza sanitaria, que hasta ahora pues estamos en unas medias que no son las adecuadas al valor. Tenemos que, esto es una de las cosas que en el IDIS al principio quisimos poner en valor en la sanidad, pero también hay que poner en valor el coste que tiene la sanidad, y eso es muy importante.
Bueno, pues no nos da tiempo para más. Bueno, ahora pueden seguir ustedes, si quieren, en la antesala de la radio charlando lo que quieran, que yo continúo hasta las 11. Le agradezco al doctor Mayero esta charla tertulia, que tenía ganas de mantener y que hemos mantenido. Nos han quedado muchas cosas que podemos recuperar enseguida. Entre ellas algunas, el 4 de abril, que celebramos aquí el Día Mundial de la Salud. Doctor Mayero, consejero de Asisa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias a todos.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:46, recta final, Sedisa, tenemos conexión directa a esta hora de la mañana con el doctor Francisco Dols, presidente de las jornadas de Sedisa, que están siendo de actualidad en estos momentos, y sobre todo hablando de gestión global de la salud. Don Francisco, encantado de saludarle, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantados. Gracias por recibirme y atenderme.
Pues vamos, como presidente de las Jornadas Nacionales de Sedisa y exgerente del Departamento Valencia Hospital, doctor Peset, vamos a contarle a nuestros oyentes de qué van todas estas jornadas, hablando de la gestión global de la salud.
Pues van de algo fundamental, que es hacer una gestión global. Evidentemente, no solo debe la gestión verse desde el punto de vista de una especialidad o un campo único, sino que intervengan todos los que están dentro de la sanidad o de la salud, intervengan en la gestión, de eso va. Por eso se llama gestión global de la salud. También incluimos pues un concepto importante, que es el de One Health, es decir, incluimos la sanidad tanto animal, tanto vegetal, tanto cambio climático, y todos los gestores, todos los interventores en el tema de la salud, como son profesionales y pacientes.
Uh-huh. En un momento en el que todo lo que es el bienestar en las organizaciones, para que lo sepan todos nuestros oyentes, no es que esté de actualidad, es que está en profundidad analizándose en las organizaciones, también en el sector salud, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos hablando, haciendo una transformación que es necesaria en la salud, y estamos pasando del concepto enfermar al concepto salud. Por lo tanto, un concepto mucho más amplio, y es previo al enfermar, porque es mucho más rentable. Con menos inversión se consiguen más cosas y se evitan desgracias, daños, y por lo tanto se puede actuar mucho mejor.
¿Cuál es el procedimiento también de los plazos también para presentar ese, proyectos en esta cuestión de SEDISA en la línea un poco de estar presente en estas jornadas?
Bueno, tenemos una página web publicada en la que puede hacer todo el mundo, que se llaman Jornadas, en plural, todo junto, Jornadas SEDISA Valencia 2024.com, repito, Jornadas Valencia SEDISA 2024.com, donde está toda la información, donde se puede hacer la inscripción y donde se pueden recoger cómo presentar comunicaciones, pósters e intervenir. Está todo ahí registrado y yendo a ella, lo pueden hacer además, es muy intuitiva y a través de ella se puede hacer todo el procedimiento.
Y se me olvidaba, todo enfocado también, por último, a un enfoque orientado hacia la sostenibilidad en todo momento, ¿no?
Sí. Mira, estamos hablando de salud global, de One Health, de estrategia, de datos, de usuarios, de transformación de la salud, de ingeniería biomédica, que es también muy importante, y de talento. Por lo tanto, todo ello tiene que ir conjunto hacia algo importante, a sostener ese sistema sanitario, porque si la salud no la sostenemos, el sistema sanitario no lo sostenemos, pues involucionamos.
Muy bien, don Francisco Dol, presidente de las jornadas de SEDISA, muchísimas gracias por estar con nosotros y éxito en estas jornadas de gestión global de la salud. Muy buenos días.
Buenos días, estáis invitados a ello.
Así muchísimas bueno, gracias. Ahí estaremos. En una jornada, 8 de marzo hoy, bueno, en www.fororecursoshumanos.com pueden tener todo tipo de información sobre el Día Internacional de la Mujer, en una fecha como la de hoy, en la que no podíamos dejar pasar la oportunidad de poner en valor el talento femenino en el sector sociosanitario y lanzar un mensaje en favor de la equidad. Aquí siempre lo tenemos, no solo en equiparación de funciones y salarios, sino también en la consecución de un entorno de atención médica. Esta semana se ha presentado en el Congreso de los Diputados el Libro Blanco de Salud y Género, un documento publicado por el Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación, que a través de sus casi 440 páginas analiza el impacto de género para tratar de avanzar en la igualdad sociosanitaria en España. Buen momento para hablar con la doctora Rosa Polo, coordinadora de este Libro Blanco de Salud y Género, que está en directo aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Doctora Polo, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, antes que nada, recuérdenos las claves. ¿Por qué es necesario este Libro Blanco de Salud y Género, sobre todo en este Día Internacional de la Mujer, doctora?
Bueno, yo creo que es que aún existiendo un acuerdo unánime en la necesidad de establecer una equidad entre géneros, incluidos los géneros diversos, seguimos asistiendo a desigualdades en el caso de las mujeres. Entonces, con este libro lo que hemos pretendido ha sido sensibilizar sobre la falta de equidad en salud por diferente género y sobre todo aportar información que favorezca la desaparición de esta para poder cumplir con los objetivos establecidos de justicia social y de salud como derecho humano.
¿Qué conclusiones sacan ustedes de este libro blanco? Y le tengo que preguntar también por esa brecha de género en esta jornada. ¿Cómo estamos en comparación también con, hablábamos en la tertulia, con otros países en estos momentos en España, doctora?
A ver, depende de con qué nos comparemos.
Exacto.
Si nos comparamos con países como Latinoamérica o países de África, nosotros estamos muy, muy bien. Si nos comparamos con el resto de países de Europa, bueno, pues todavía tenemos muchísimas, muchísimas cosas que mejorar. Porque está clarísimo que las mujeres se enfrentan a muchos desafíos a lo largo de su vida y además se enfrentan a mucha inequidad, no solamente en el sistema de salud, sino que también en otros aspectos de su vida.
Por último, principales desafíos que enfrenta la salud en relación con cuestiones de género en la actualidad, en estos momentos, doctora.
Bueno, pues hay diferentes aspectos a tener en cuenta. La falta de formación de profesionales de salud en perspectiva de género hace que en muchas ocasiones no se planteen las preguntas adecuadas a la hora de hacer una anamnesis a una paciente dirigida a solucionar su problema de salud. El no tener en cuenta el ciclo vital de la mujer con sus diferentes etapas, adolescencia, edad fértil, menopausia, son etapas totalmente diferentes que hay que valorar de forma diferente. la repercusión clínica de los cambios hormonales que hace que se cometan errores en la clínica, obviar el papel intrínseco de cuidadora de la mujer que hace que acudan de forma más tardía a la consulta, pues son algunos de los ejemplos que hacen que no exista una equidad en la atención sanitaria entre hombres y mujeres.
Y eso, por último, en 30 segundos, doctora, que el 70% de la fuerza laboral sanitaria son mujeres, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, solo un 25% ocupa roles de liderazgo. ¿Cómo se puede dar la vuelta a esto? Y es fácil preguntarlo en una mañana de viernes lluviosa en España,
Bueno, eso, las mujeres siguen quedando separadas en sus carreras y enfrentándose a lo que se llama el techo de cristal para poder acceder a puestos de liderazgo a todos los niveles. Entonces, para darle la vuelta, lo primero que tenemos que tener son líderes sanitarios que promuevan intencionadamente políticas transformadoras de género como base de un sistema sanitario fuerte y eficaz. Hay que dejar de penalizar a la mujer por la maternidad, evitar los estereotipos o normas existentes que actúan como verdaderas barreras para que las mujeres sean reconocidas como líderes y accedan al liderazgo. Y nuestra capacidad está claramente demostrada, por lo que solamente se necesita voluntad.
Doctora Polo, le agradezco muchísimo la presencia, coordinadora de este libro blanco de salud y género presentado en el Congreso de los Diputados esta semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada del Día Internacional también de la Mujer hablando de salud. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos vamos a minutos de marcharnos. Un apunte. Beatriz Remacha, responsable de Car Services en Stimulus España. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
13 de marzo, cita a las 13 horas en Stimulus con el Foro de Recursos Humanos también, hablando de bienestar, que aquí hablamos mucho en Valor Salud. Te invitamos, ¿no?, a participar, o tú invitas también a participar cuidando la salud mental de tu equipo. ¿De qué vamos a hablar, Beatriz?
Efectivamente. Bueno, pues en el webinar vamos a hablar fundamentalmente de cuidar la salud mental de los trabajadores tras un evento crítico o potencialmente traumático, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver distintas situaciones que pueden ocurrir en empresas de distintos sectores, de distinto índole, y bueno, pues cómo esas situaciones inesperadas y potencialmente traumáticas, bueno, pues podrían tener un impacto en los trabajadores, ¿no? Entonces, cómo las empresas pueden poner en marcha distintos mecanismos para cuidar esa salud mental en esos momentos críticos y, bueno, pues evitar que a medio o largo plazo los trabajadores pues puedan tener consecuencias psicológicas, ¿no?, que afecten tanto a su vida personal como a su vida profesional.
O sea, que vamos a hablar de peligros, ¿no?, el próximo miércoles.
Más que de peligros, de situaciones inesperadas y potencialmente traumáticas, como puede ser, por ejemplo, el fallecimiento de un compañero, ¿vale?, entre otras situaciones, y cómo la empresa puede manejar esa situación, ¿no? Cómo desde la atención psicológica podemos trabajar de la mano con la empresa y con los trabajadores para evitar que esa situación que va a tener un impacto pueda tener consecuencias a medio o a largo plazo en su salud mental.
13 de marzo a las 13 horas, ya hay gente apuntada, pero vamos a potenciarlo estos días en el Foro de Recursos Humanos con la consultora europea de referencia en gestión de riesgos psicosociales y promoción de la salud mental en la empresa. Beatriz, nos escuchamos el miércoles. Gracias.
Fenomenal, gracias a vosotros. Un saludo.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
No hay que esperar a que la catarata esté avanzada para operarse. Es un falso mito. Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro de la calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas gracias a los implantes de lentes trifocales. Se conseguirá una buena visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. Trabajan también con la mayoría de sociedades médicas. Facilidades de pago con el teléfono 91-308-3838 a su disposición. Repito, 91-308-3838. Clínica Rementería, curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Esto es Amaral. Viene muy bien, Félix, para este día. Bueno, Nacho Nieto, que ha vuelto después de hablar y despedirse de Luis. Interesantísima tertulia, ¿no, Nacho? La que hemos tenido hoy.
Hombre, yo creo que sí. Más, en fin, era el tema que era, evidentemente, que es un tema, que es un tema muy importante. Pero es que estábamos hablando del Sistema Nacional de Salud.
¿Sobre la mujer algo? ¿El Día Internacional de la Mujer? ¿Hay bueno, que hablar pues, de esto todavía?
Evidentemente que hay que hablar de esto todavía. Seguramente que... que cada vez ya dándole una orientación...
Más de igualdad, ¿no?
Sí, más de igualdad, pero bueno, hoy es el día... Yo cuando me he despertado esta mañana, a mi mujer le he dicho felicidades.
Ella te ha dicho también a ti algo o...
Gracias.
Gracias, Nacho Nieto, por estar con nosotros. Muy buenos días. Y a todos ustedes, queridos amigos, con Diego Jiménez, con Félix Franco, con todo el equipo de colaboradores de Valor Salud, dispuesto ya el próximo viernes a preparar la tertulia de salud de las mañanas de los viernes en la radio, en Capital Radio, con contenidos extraordinarios para todos ustedes. Ya están disponibles los podcasts. Buena semana, cuídense, adiós.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.